Bueno, ya hemos llegado al tiempo de tertulia de los viernes. Vamos a ver si somos capaces de hablar poco de Israel, poco de Palestina, poco de los drones de Rusia que se fueron para Rumanía, poco de Pedro Sánchez y poco de la madre que lo parió. Buenos días.
Buenos días.
Patricia Fernández.
¿Qué tal?
Buenos días, don Jorge Amaro.
Buenos días.
Esta tertulia te va a gustar, ya te lo digo.
Vamos a ver qué tal.
Don Juan Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Macarena
Fuente.
Uy, casi. ¿Cómo estás?
Iba a decir Pulido.
Iba a decirlo como siempre ya de coña. Oye, ¿saben ustedes que en San Juan de la Rambla, ya que no está mi amigo, es el nuestro como un amigo, están hablando de que hay necesidad de poner un partido político?
Creo que lo estaban creando algo de esto, ¿no?
Sí.
Un DP de eso.
Uno nuevo.
Sí.
Ay, mi más.
Uno más.
Hombre, yo creo que hace falta más una carretera que un partido político. O un plan de evacuación en condiciones.
O un registro de policía nacional, de policía local, ¿no? Que no tienen policía local.
Sí, pero eso sí, yo no sé si
¿en serio? ¿Cuánto hay ahí?
No hay policía local, está cerrada la
verdad.
Hay cuatro gobernando.
Pero que habían cinco.
¿Ese quién
te
echamos de menos?
Siete partidos.
Sí, había un montón.
Pero es que ahora hay uno más.
Mi madre.
Al final eso es democracia también.
A mí
el que lo quiera hacer y lo intente.
Que un pueblito tan pequeñito tenga tanta dificultad para ponerse de acuerdo.
Sí, pues además, es que son cinco,
bueno, San Juan y San José.
¿Y qué ideología es?
Sí, es el mismo pueblo. 5.000 habitantes.
No estoy autorizado a decirlo, pero van a venir aquí a contarlo. Pero podemos decir que es una mezcla de todo.
Izquierda, derecha, centro,
hay
de
gente,
todo.
Había que preguntarle a Ezequiel si le han tocado la puerta, porque a lo mejor hasta Ezequiel se lo ha planteado. Pero son gente que tienen apellido Reyes detrás, familiares de Manolo Reyes, no directamente hijos, pero sí a lo mejor algún familiar más, menos cercano.
Se armó el
gente sobrino. Ya con una edad que está hasta arriba de ver claro. Cómo sus vecinos se pelean entre ellos y que el pueblo sigue sin avanzar. Gente ya, me refiero, que tiene la luz y el agua apagada, que están a lo mejor jubilados, que no necesitan un puesto público para vivir, con una carrera profesional detrás. Sí. Una amalgama de gente que, bueno,
a mí
que hablan,
parece,
estoy dando demasiado dato. Cuando
me parece increíble que
¿Cuándo está programada la entrevista esa para escuchar?
Tienen que definirla ellos.
Me parece increíble que un pueblo como ese no tenga policía local. O sea,
es increíble, ¿verdad? En el tiempo.
Y llevan ya un año y pico.
Bueno, pero es que le pasa a un montón de municipios.
La matanza le costaba.
La matanza tenía dos y de baja. Estuvieron años.
En Santa Úrsula, tu pueblo y el mío, si un fin de semana tienes un problema, llama a la Guardia Civil de la Victoria porque en Santa Úrsula no te coge el teléfono. No te lo cogen.
Hago un llamamiento aquí también a algo que es una de las cosas que la asociación de Alicia lo voy a comentar. Yo suelo quedar con amigos a cenar en mi casa y preparamos unas cenas muy chulas y tal. Y
no porque las prepares tú, sino porque son muy chulas.
No, las preparo yo. Y siempre les digo que vengan en taxi. Para que se vayan en taxi, porque al final te echas
una copita.
Claro, si todos bebemos, claro.
O 10 botellas, pero bueno, que bebemos.
A mí no me invitas.
Ni a mí.
Bueno, poco a
porque
poco.
Tú te bebes las 10.
Bueno, el tema está en que llamamos siempre a la... Además, no solemos terminar muy tarde, en torno a las 12, 12 y pico. Llamamos a taxi, no hay taxi. No hay
Santa
taxi
Úrsula,
en Santa Úrsula.
No.
Llamo a la Victoria, no. Llamo a la Matanza, no. Llamo a Tacoronteneo. Llamo a la Orotava, que la Orotava es el único que te coge el teléfono.
Sí tiene.
Y te dice, no puedo.
No puedo ir a buscarte.
O sea, que me imagino que eso es más o menos lo que pasa en el aeropuerto del sur o lo que pasaba, que luego lo arreglaron y tal. Yo creo que habiendo radio taxi, tanto la Orotava con el puerto, creo que también hay bastante... Oye, pues esa gente que dé... Que yo no te estoy diciendo que no me cobres la carrera, cóbramelo, pero venme a buscar.
Hay tarifas nocturnas que son más caras que las diurnas.
Sí, son más caras.
Y son un servicio público, no nos olvidemos, claro. Que dependen de los ayuntamientos.
Entonces,
yo creo que está bastante olvidado.
Me parece increíble que tú te veas obligado, de alguna manera, a coger un vehículo, cosa que al final lo soluciono porque llamo a un taxista que sé qué tal, que tiene al otro, al amigo, y siempre lo rotaba. Pues por amistades.
Porque tienes tarjetas de taxista. A mí me pasa exactamente lo mismo. Tengo un taxista de
también,
confianza.
Yo también lo tengo para eso.
Entonces, oye, nos viene a buscar.
Pero, y se levanta la cama para ir a buscarte.
Claro, pero que a mí sí, eso, también. A las 2 y pico, me parece una trastada.
Y en el puerto. ¿Tú te has dado cuenta que te coges un taxi al puerto?
Es
un día, vete un día de fiesta y dice, mira, había dado coche en el aparcamiento, le estoy cargado como un pibón.
Pero no fiesta, a las 12 de la noche. O sea, no te tengo a las 3 de la mañana.
Hace ya bastante tiempo. Me pasó una vez y tuve que llamar a un familiar. Digo, yo es que no cojo el coche porque no es que me te vaya a jugar el carnet, me estoy jugando la vida y el de mucha gente.
¿Qué me ha pasado? Que no conseguimos traer, los dejo a todos durmiendo ahí en el sofá, en el saloncito donde hago los tenderetes y tal, se queda ahí. Oye, pues ya mañana nos levantamos una hora antes, porque uno tiene que trabajar, el otro.
Y los reparte.
Y los reparte.
Pues tengan cuidado con ese tipo de cosas, porque el que les habla tiene una multa de tráfico por exceso de alcoholemia, pensando que al dormir la mona y ducharte por la mañana y tomarte un café, se te ha ido la sangre. Y no. Salir y decirme, sople usted, un domingo por la mañana, ¿eh? Y dar positivo habiendo estado cargado y acostado a las 3 de la mañana.
Claro.
A las 7 de la mañana.
No había tiempo material a que rebajar.
Claro,
no.
Cuidado, con la historia que yo me quedé, digo, yo bebí anoche. Dice, sí, pero es que esto no sale.
Claro,
no me sinceramente, no me pusieron la multa. Porque iba más sereno que todas las cosas. Pero yo se lo dije al guardia, usted, yo me he acostado, me he duchado, me he tomado un café, estoy perfecto, me encuentro capacitado.
Eso le pasó a un amigo
mío
igual.
El alcohol, pero
sí, a él sí lo multaron.
No me pusieron la multa.
A las 9 de la mañana fue a comprar el periódico, lo para.
No, yo iba a trabajar. Yo iba a la oficina.
Claro, porque ¿cómo le justificas tú que fue la noche anterior?
No, sí, pero que además lo veía.
Se nota.
En pantalones cortos y chanclas.
Claro, pero
se nota que tú ya has dormido.
No se lo viendo una persona.
Creo que tiene resaca.
Tú date cuenta que hoy en día con una cerveza te da.
Sí.
Con una.
Esto fue hace más tiempo. Esto hace
entonces, tú te coges
2011.
Tú imagínate una romería que acaba a las 7, 8 de la noche. Tú te levantas al día siguiente. Bueno, también depende de lo que
a ver si te
yo me levanto por la mañana y doy positivo seguro.
Sí, claro.
Seguro.
Mira, pues si ponen nos deis idea, pues se ponen los controles el sábado el sábado por la mañana o el domingo por la mañana y nos trancan a todos.
Sí. Porque,
vamos, yo porque en la rotada camino, pero el resto... De hecho, tengo un cumpleaños. Que hoy es el cumpleaños de Bea.
Sí.
Y de Bea Montañez. ¿Qué cumple? 32.
Sí, quinta plata.
El otro día la vi. Ah, Bea, coño.
Bea.
A ver, tipo que no la veo, a ver si ya se anima a volver aquí.
Están las niñas guapísimas.
A ver si vuelve pronto. Convéncela, dice, mira, digo, te echa de menos.
Ella quiere volver, ¿no?
Tenía sí, quieren, rollo quieren. Parece que los horarios son
complicados. Los horarios son rollos, sí. Pero sí, ellos querían volver. Bueno, Mari estuvo aquí ya presentando el libro, ¿no?
Claro, esta semana. El día 3, por cierto, a todo el mundo que se lo esté escuchando, que no se lo olvide. El día 3 de octubre en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, de aquí del Puerto de la Cruz, Salvador García Llano, que le pido disculpas porque no ha podido entrar, porque se nos ha llenado el programa de contenido. Presenta el libro Todas las nubes, un libro que se puede comprar en La Educación
y en Lemu y
aquí para el norte La Educación en La Rotava y por internet,
sí.
Pero en papel no tiene versión digital. Que otro día yo dije, ¿qué me mandaste tú, amigo? Ya me mandó algo ahí, pero era otra cosa. Ya lo estuve viendo y era otra cosa. Oye, ¿saben hoy que es el Día Internacional del Aperitivo? Algo tan, español.
El vermú. Español, pero no canario, que no hay costumbre aquí.
¿Y por qué? Pero a la gente cuando... Mira, la gente de Canarias cuando va para allá para afuera, le encanta. Le encanta. Y digo, y después, coño, aquí no hay manera de que, de que haya una ruta de la tapita.
Pero
una ruta
claro, de... pero porque la gente aquí come a 1:30, 2. Entonces, el vermú se echa entre las 2 y las 2. Y luego a las 3 come.
A las 3, 4, sí.
3, 4.
Que pero yo me acuerdo cuando te invitaban amigos en Península, que estás ahí, dice, no, reservé a las 3:30. Le digo, a las 3:30. Estoy
claro,
muy
que desde las 12 te está tomando uno al aperitivo.
Sí, claro. Sí, pero a las 3:30 estoy
muy tomando.
Claro.
Y como te líes, está de mala reserva, porque era, acaba a las 4.
Exacto. Eso hace años, porque ya, bueno, ya lo sabes. Y luego las cenas a las 11 de la noche. No, reservé a las 11. Y le digo, ¿quién cena a las 11 de la noche?
Claro.
En Canarias tenemos más costumbre inglesa de comer antes.
De comer más temprano.
Pues mira que nos gusta cuando vamos para allá hacerlo, ¿eh?
Sí, porque
bueno,
sí,
a mí me más que nada que te pongan la tapita, que es otra cultura que aquí no
la tienen.
Entonces, claro, si te tomas la cañita con la tapita, pues obviamente tú puedes retrasar el almuerzo.
No, y aparte de que...
Y puedes convertir la tapita en el almuerzo continuado en el tiempo.
Bueno, si vas a Granada, no almuerzas. Porque aquí
son
salvajes. No, las tapas son así.
Claro.
Son salvajes entre...
Y ahora se cobran. Ahora se cobran.
Ahora se cobran, sí.
Y los pinchos en el País Vasco, madre.
Ah, eso es buenísimo. Oye, ¿y qué capacidad tienen los camareros con los palillos?
Sí, eso es una habilidad.
Son 8. Y yo como tú contando el palillo, a ver si eran 8, porque es que no...
Aquí había un sitio en La Matanza, no sé si siguiendo, porque hace mucho tiempo que no voy. Además, yo sé si sigue abierto, el 10% de Casa Plácido.
Sí, yo fui la semana pasada.
La cuenta de Casa Plácido la hacía viendo los vasos de vino que había encima de la mesa. contaba los vasos y dice,
ya cambió.
Pulpo, papa y vieja, ¡tom! Pelotazo, era baratito, que daba miedo.
Ya, pero ya cambió.
Yo hace mucho tiempo que no voy.
Pues fui la semana pasada, fíjate.
Pues,
casualidades.
Fíjate tú, yo el día que me operaba y me iba a ingresar, bueno, el día antes, ¿no? Fue lo que comí. Digo, por si acaso no vuelvo a comer, me voy a comer 2 rejos de pulpo y una vieja guisada.
Wow.
Y no he vuelto a ir.
Vale.
Eso hay que arreglarlo.
Pues sí.
Bueno, también es el Día Internacional de una cosa muy importante, de la marca blanca. Y es un debate que a mí me gustaría que metiéramos en la masa. ¿Ustedes qué compran? ¿Marcas blancas o marcas...?
La que me apetezca.
Yo, depende. Hay cosas con marca blanca. Yo cocino mucho y hago mucha vida en la cocina. Y yo creo que la marca blanca tiene una evolución maravillosa que al final... Es una cuestión de market pricing, claro, de
y que la diferencia de precios son 5 céntimos. O sea, la gente piensa que hay mucha blanca.
Hay cosas. Pero también hemos dado por válido eso. Es decir,
Tomoda, hay cosas a mí que me rechazan podérmelo comer de marca blanca.
¿Cómo? Por ejemplo, la leche.
Los yogures y la leche. ¿Te
suena? Los yogures. Mira, Mercadona, que voy apuntando, que me va a tener que hacer. Los yogures de natural, de azúcar de caña, de Mercadona, son insuperables.
No puedo.
No, son mejores. Danone, es mejor el kefir de Mercadona, que es natural y un probiótico.
Me dan asquito. Y no me preguntes por qué.
Ahora, pero te dan asquito todos los yogures.
No, me encanta. Yo soy muy de yogur y queso. Yo soy muy de lácteo. Pero tiene que ser de la marquita que me gusta.
Lácteos y queso, líder, yo creo que es insuperable.
Otra que también.
Insuperable.
Dejé, lo siento, no puedo.
Es que además tienen una marca propia, ¿no? Aquí Luis Mateo creo que intentó hacer algo parecido, de comprar marcas y meterlas en un holding de fabricación.
De todos modos, el café de Mercadona es de los Ortega de Las Palmas. El yogur es de Danone, que se hace aquí. O sea, que las cosas que...
El yogur de Mercadona, pues sí, está muy rico.
Son de aquí.
Los de Lidl,
lo que pasa
no,
es que a mí el rollo del bote no me gusta, entonces no puedo. Pero eso no me pasa con el yogur.
De cada uno.
Porque el aceite y eso sí lo compro, no me importa. Porque cuando donde esté más barato es el que compro el aceite.
La reflexión a la que quería llegar es por qué la sociedad le costó en un principio la marca blanca. Decía eso, que es menos calidad, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero lo hemos incorporado a nuestra cesta de las compras con una normalidad. Hoy, año 25, quien diga que no consume marca blanca por respeto a las... Es mentira. Es decir, yo creo que todo el mundo consume marca blanca. Pero sin embargo, no somos capaces de hacerlo con el kilómetro cero. Que ahí es donde deberíamos acceder, es decir, la gente no valora.
Coche de kilómetro, o sea, ¿qué pasa? Cero, que con lo mismo que el bien internacional
del producto kilómetro cero en la cesta de la compra, no valoramos los productos locales, aunque tenga el pajarito puesto.
Pero Diego, con lo mismo que es el día internacional del aperitivo, aquí hay un defecto absoluto en el norte de Tenerife, que es el mercado. Es decir, en Península Madrid, los mercados están 24, no digo 24 horas, pero sí, todos los días abierto. El otro día me llevo una alegría, mira que tengo la oficina al lado de Mafre, que van a abrir el mercado 24 horas.
El mercadillo.
Y están colocando enfrente un parking con una plaza y tal, un poco para
dar. Pero no hay cultura de plaza, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que eso a mí me viene cojonudo. Porque claro que quiero comprar producto kilómetro cero, pero es que tú vas...
¿Hay que comprar?
Con lo mismo que te digo que el líder en lácteos está el Mercadona en otras cosas.
Yeah, pero ¿sabes lo que pasa?
En verduras
también,
y en rollos son...
También hay muchos mercados fraudulentos que no tienen kilómetro cero, ¿eh?
Bueno, pero ¿hay productos kilómetro cero para vender? Porque sí, yo, la cultura de la plaza es que, ejemplo, en la península tienen un montón de disponibilidad de productos del sector primario en 200 kilómetros.
Las verduras en la Orotava, cuando abren, que son sábados y domingos, el mercadillo...
Nosotros
el
mercadillo.
Y la Matanza igual.
Nosotros los domingos...
La Matanza, sí.
La manzana fuera de temporada y montones.
No, bueno. A ver, todos los mercados. Pero
no, en la Orotava no.
Tú, el Nito la este, hay un influencer de fruta y verdura.
Dos días al año.
Claro, pues
dos días a la semana.
Nito, se llama.
Nito.
No, la verdad.
Tacoronte.
Es Tacoronte. Sí. El Nota se está jartando. Pero jartando a las cajitas de...
Ya, pero ¿sabes
no,
que...
da abasto, pero, no, no da abasto, sí, no es capaz de sacar la producción que tiene vendida.
¿Sabes lo que pasa? Que también es mucho más caro muchas cosas. Entonces, claro,
pero te lo llevan a la puerta de tu casa.
Pero están... Sí.
El
mercado de la Orotava lo hizo cuando...
Tú, Jorge, interrúmpelas porque si no están...
Pero,
no te dejan hablar.
Pero yo creo que eso entronca también precisamente con lo que tenías en la entrevista anterior, que era lo de la marca. Pues claro, ahí está una percepción objetiva, que es lo que comenta ella, en el sentido del precio, los costes de producción, vamos a decir de alguna forma, pero luego hay otra parcela subjetiva, que es lógicamente la percepción que recibe la gente. Eso precisamente entronca con lo de la marca blanca que comentábamos antes, en el sentido que hay gente en la que no ha visto una marca preponderante, entonces se ha ido a la marca blanca porque es más barata comúnmente, pero hay otras que, por ejemplo, siguen prevaleciendo. Pongo el ejemplo de Apple, por ejemplo. Exacto. Se pueden comprar teléfonos mucho más baratos.
Y muchísimo menos buenos.
Y prácticamente igual.
Ya, pero que quiere un Mercedes no se va a comprar un Seat.
Exacto. O sea, pero, por ejemplo, el tema del mercadillo de Tacoronte, que ahora dentro de poco volveremos allá en su aniversario. No sé si el mes que viene tenemos allí un programa. A mí me llama la atención que, aunque tiene mucha publicidad y tiene muchísimo conocimiento por parte de la población autóctona, tú vas allí y ves una mayoría de población extranjera comprando.
Sí.
Yo tengo un vecino eslovaco y un vecino alemán que solo compran verdura en el mercadillo de Tacoronte.
Pero todo depende.
Y la pagan, ¿eh?
Pero mira, es que la economía, tú es que, jolín, es que tú vas a un también supermercado y te ves un plátano más barato de Ecuador que un, bueno, aquí porque no se dejan, pero lo ves en la península, que un plátano de Ecuador sea muchísimo más barato que un plátano de Canarias. Entonces tú, claro que me compro el de Ecuador. O sea, la gente no, la economía, bueno, que vamos a hablar de economía, de cómo están
también
los sueldos.
También vemos un jamón de pata negra y vemos un jamón.
Yo pensé que el cumpleañero y lo pagamos, ¿no? El jamón.
Es que es un binomio de equilibrio, de lo decía Jorge. Hay que valorar la calidad, la calidad de lo que estamos comprando, ¿no?
Y también depende del poder adquisitivo de la gente. Pues claro, lógicamente no es lo mismo a lo mejor una persona que cobra un salario mínimo, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor alguien que sea del centro de Europa, que el salario promedio son 4.000 euros. Pero, entonces, yo creo que la gente no escatimaría precisamente, si tuviera oportunidad también, en una necesidad básica como es el alimento, sino se recortarían otras cosas.
Sí, el otro día, yo tengo a los chavales en Santa Cruz ahora viviendo con el tema de la universidad, y me quedé con ellos y fui por la mañana con mi mujer al mercado de África, que es una maravilla.
Una maravilla. Sí.
Y Santa Cruz, que sí. Más Santa o menos Santa Cruz.
Tiene buen aparcamiento,
sí. Está abierto, o sea, y está abierto
está
los 7 días.
Sí, está genial.
Fui y fui con el típico carro de doña de tal.
Como Dios manda, como hay que ir al mercado.
Digo, porque aprovecho y ya me llevo cosas para la quinta y tal.
Y te llevaste cosas puestas también. Fuiste a ver el que te lo veo en la cara.
El tomate en rama, por ejemplo, estaba en un sitio a 4.50 y te dabas la vuelta y en otro bajaba a 3.50 y en otro a 2.30. El de 2.30 estaba lleno, o sea, había cola de gente, pero claro, te dabas cuenta, yo que soy un cocinita, el tomate refrigerado, que al final cuando tú metes el tomate en la nevera, ya lo has jodido,
sí señor.
Desde mi punto de vista.
Sí, lo mataste.
Que lo
el
rayes,
huevo lo puedes meter, pero el tomate lo...
Que lo rayes en... No lo rayes y lo guardes en la nevera.
Y el plátano, hay quien mete plátanos en la nevera.
Sí, sí.
Ah, no.
Pero el tomate refrigerado, para luego, bueno, al final pierde todo el sabor. Pero claro, me di cuenta que mucha de la verdura que se estaban poniendo en ese puesto, que era el más económico y por eso estaba más lleno, estaba casi todo refrigerado o al... O refrigerado.
Que tienen el agüita condensada alrededor. Que la ves con agüita condensada.
Que eso también es verdad que pasa mucho hoy. O sea, también tenemos la oportunidad de, por ejemplo, si existe una oferta, el poder comprar más cantidad y refrigerarla o ir sacándola poco a poco, cosa que antiguamente no se podía hacer. Claro. Si no se consumía lo que había en el momento.
Había fresqueras que son estupendas.
Pero vamos,
las fresqueras son estupendas, ¿eh? Para eso, para el tomate, para los huevos, para.
Que debe de recuperarse lo mismo que la cultura del aperitivo, es la cultura del mercado. Y no, que los supermercados sí. De barrio, de todos modos, también es,
de todos modos,
estamos hablando
si tú
de líder
Mercadona. Si tú tienes un sueldo base con dos niños en una casa, una media de familia, ir al mercado es una ruina.
Sí.
Para eso están las grandes superficies que son mucho más
baratas. ¿Y por qué cuando no existían los supermercados? Y yo no soy tan mayor, ya tengo 60, pero yo he ido con mi madre de la mano con el carrito ese que fue el otro día al mercado de África, al mercado, y no había otra opción. Es decir, había que ir para allá y después al ultramarino a comprar la lata.
Pero comías manzana solo en temporada manzana. Exacto. Todo el año no había una manzana.
Y había lo que había.
Y la lechuga.
El pescado
no
era el que había pescado el día anterior.
Como era,
no había
otra
temporada. La naranja cuando era no sé qué, lo demás no había. No había. Ahora tienes naranja todo el año, de manzana todo el año. Manzanas que no saben a manzana.
La naranja ahora que están, que no. Bueno, tienen un montón de zumo, pero no saben
ni
a nada.
Huelen. Ni huelen. Tú cuando coges una manzana de aquí, de campo de aquí, y la pones en el coche, tienes el coche oliendo manzana un mes.
Es buenísimo.
Ahora compras una manzana de esas de supermercado y ni huele.
Es lo que tú dices. Antes se comía con la fruta de temporada. Cuando se acababa hasta el próximo.
Como hay más. Como está más inundado el mercado, vamos a decir, alguna forma de productos, pues claro, también es más complicado, porque tienes que diferenciarte más si cabe incluso.
Además, ahora vienen los caquis, los persimons, vienen de camino,
rico,
que están
bonitos.
Y esa fruta ahí es de temporada y ya no la vuelves a ver.
Exacto,
más hasta la temporada.
Sí. Buenísimo. Bueno,
porque son los primeros son raros.
Pero, vienen, sí, porque vienen como secos.
Vienen secos.
Pero porque son delicados y no se pueden transportar.
Sí.
Qué bueno están.
A mí me encanta.
Qué bueno están.
Y la vendimia, tío.
¿La cuál?
La vendimia.
Este año tenemos problemas, ¿eh?
Sí.
Muchos problemas. Más de un 80% menos de.
Y mira que ha habido lluvia este año, porque es que la viña no es el año, viene atrasada, ¿no?
Todas las vendimias tardías, ¿eh?
No,
y además con la calima esta se las ha caído.
Y lo que ha entrado de bichos, ¿cómo se llama?
La filosera.
Eso
se tiene un problema grave esta isla, porque no se sabe por dónde ha venido. Pero Cristina Valido esta semana ha hecho una intervención en el Congreso de los Diputados que me ha llamado la atención, porque una vez más pensamos que Canarias es una comunidad autónoma más, donde tenemos que tener los mismos recursos para los controles de los puertos y los aeropuertos, y no es así.
No.
Deberíamos tener un poquito más y
digamos muy poquito. Mira el caso de Ryanair ahora, hace poquito.
Pero Inter se ha tirado de huello, Inter ha cogido y dicho, tú te vas, yo me voy, Dios.
Pero Ryanair tenía recorridos que son mucho más hacia Europa.
Bueno, pero Tenerife Norte, el sur lo deja.
No, el sur lo mantiene.
Sí,
de momento.
Aunque yo rellené ni pagándome.
Yo no suelo.
No, de momento.
No me he subido.
Es como la fruta y la verdura.
La vida.
Es algo que me
Ryanair lo usa quien no puede pagar Vinto, quien no puede pagar Vueling.
Tú no puedes importar un plátano y puedes importar uva, que yo creo que ahí es donde ha estado el problema.
Sí.
De Bodegas 35 y todo esto que.
Exacto.
Madre mía.
Vamos a ver si.
Y eso no es flor de un día, eso lleva mucho tiempo permitiéndose, porque bodegas insulares y el problema del vino.
Pero es que aparte de eso, no es que importar, es que tú vas y te metes dos cepas que compras, dos varas de esas que tú las sacas, las entierras y sale la. Yo no sé mucho de esto, pero lo que sé.
Tal cual.
Coge y te vas a Francia, ves allí una variedad de uva que no conoces, lo metes en la maleta y lo traes en la maleta y nadie se entera porque tú vienes como uno más.
Eso es conciencia. Yo no tenía esa conciencia, yo no sé si he traído algún tipo de esquejes de planta, pero sí he traído semillas.
Semilla es otra cosa.
En la maleta. Pero es que yo no tenía conciencia de lo grave
que
es
en una zona endémica
como es Canarias, con un límite geográfico como una isla, que debería haber un control exhaustivo de cualquier ser vivo que entra en la isla porque nos puede complicar la vida. El lobo de gato, la termita con las maderas.
Las ardillas en Fuerteventura, el no sé qué, los rosales que vienen
por la ignorancia nosotros metemos la
pata. Y yo como usuario, como ciudadano, no lo sabía, que tenía que tener esa precaución especial. Me lo han explicado durante estas semanas.
De conocimiento.
Sí. Y yo no porque pensé, yo quiera joder a nadie.
Los colegios, falta de información en todos lados.
Es que matitas de tomate ha traído mi ex mujer todas las que ha podido y más. En la maleta. Y matitas de pimiento. Y por ahí puede venir de todo. Sí.
Claro.
Bueno, puede
venir. Chile es un país que tiene muchas fronteras. Yo me recuerdo cuando entré, aterrizó, nos fumigaron en el avión, así, con unos flices. No, es verdad, yo decía, ¿esto qué es? Y cuando entras, tienes que pasar en eso mojado, como lo de los hospitales.
Aquí hay en los aeropuertos, hay unas cabinas.
Cuando te bajas, tienes una cosa así, y te mojan los pies y te va echando un humo así.
Claro,
tú has visto las cabinas españolas y pasas por todos los aeropuertos, pasas. Esas cabinas que tienen una puerta que se cierra, una que se abre con una moqueta. Escúchame, ¿tú no pasas por eso? Cada vez que vas a Madrid, a Sevilla, a Tenerife Norte.
Pero no estamos al suelo.
Ni hacen el uso de las cabinas. Exacto. Pero que todos los aeropuertos lo tienen.
Vale, pero
aquí no lo usamos. No lo
mira, usa. El rabo de gato vino en una rueda de una máquina de dragado.
Y la filoxera, por lo visto, puede haber venido también en una maquinaria. Es decir, me estuvo contando Felipe, que de esto sabe un rato, Felipe Monge. Y es que la herramienta en Australia, por ejemplo, no dejan pasar de una comarca a otra
sin una desinfección. Más que una rueda, eso viene de la uva importada. La filoxera está y traes la uva importada para hacer vino aquí.
Si trae hoja, sí, puede venir.
Que traen hoja.
Puede venir.
Claro. No traigo la uva a pelo.
Claro, no, pero que sabemos.
Toneladas de
pero yo te
con la
digo,
uva.
En Chile comento que uno de los países donde mejor vinos del mundo hay también. Ellos tienen cepas que de cuando se trajo de Francia, de España sobre todo, que se perdieron en toda la Europa con las enfermedades que entraron, que debe ser como la que tenemos ahora.
La filoxera que arrasó a Europa.
Y
continente.
Chile, al tener el control de, primero los Andes en su momento, que ya subir a 4.000 metros o 5.000 para pasar para acá, se mueren todos los bichos. Y por el mar, que
y
se
los que lo llevan, los bichos que se lo llevan.
¿Sabes? No, al pasar 5.000 metros y se muere todo lo que se muere, porque con el frío que hace. Y el resto es mar, pero es que aquí todos somos mar y entra todo.
Claro. No hay control.
Oye, ¿qué le parece lo de las pulseras telemáticas? ¿Se han enterado de que llevan sin funcionar 6 o 7 meses?
Eso sí que es grave. Es muy grave.
¿Y cómo se les ocurre no decirlo?
Muy grave. Yo entiendo.
Es decir, si sabes que hay un problema... Mi mujer ya saben que trabaja donde trabaja. Me venía contando hace mucho tiempo de problemas con ese tipo de cosas. Y el caso que se le hace a los informes que salen de las pulseras defectuosas. Es decir, hay una cantidad de alarmas bestiales...
Que están defectuosas.
Y se siguen poniendo las mismas pulseras.
Pero tú crees
con
que
lo no. cual la protección es...
Y no ha dimitido nadie.
Pero tú crees...
Ni
van a dimitir.
Ni espere.
Ni van a dimitir.
Yo creo también que el silencio, un poco, en defensa de este gobierno, que ni me lo creo que esté diciendo esto, puede ser para la protección de esas mujeres.
Claro. Para no alarmar. No va a saltar.
Si yo tengo un...
Pero habrá que decírselo a alguien, ¿no?
No, pero si yo tengo un
porque
asalto...
Porque si ella piensa que con esa pulsera está protegida y el tío lo tiene a 2 metros y eso lo ha saltado, le ha saltado la alarma a la Policía Nacional, habría que reforzar la vigilancia, sobre todo de los más peligrosos,
pero
que los
si
hay.
Yo tengo la pulsera y tú tienes una orden de alejamiento hacia mí, pues eso al menos tener la pulsera, tú mismo no atacas, pero si sabes que no funciona, vienes a atacar.
Claro.
Si tú eres un tipo que estás mal de la cabeza y eres un agresivo, y yo estoy a 50 metros de ti, que tú tienes y mi pulsera no pita, porque la del tipo
no
también pita, me di cuenta que no funciona. Y si no viene la policía cuando lo he hecho 2 veces, me di cuenta que no funciona.
Claro.
Bueno. Y los funcionarios que están controlando esto, Policía Nacional y funcionarios de juzgado, que lo saben, alguien tendría que haber dicho, oye, que es que este sistema
no
está funcionando. Exacto. Se las ponemos
están
y se van.
Con vidas de...
Y estamos hablando que las pulseras a veces no las quieren ni las víctimas. Exacto. Que se las impone la justicia. Porque dice, no, yo no. Y hay gente que hasta se las quita.
Ya, porque hay muchas que se quieren perdonar y sí, vuelven y todas estas cosas de.
Tampoco sabemos si existen sistemas de control, ¿no? De la operatividad. O sea, como si fueran criterios de seguimiento.
No, pero el tema es que gastamos mucho.
Igual
dinero.
Que, por ejemplo, ahora vamos a hacer con lo del el riesgo volcánico una simulación. Pues, ah, por ejemplo, sí. Hacer simulaciones periódicas de.
El 26 en Garechico. Tantos invitados.
Bueno, en toda la isla. Sí.
En toda la isla.
No, nos pita, sí, pero nos pita a la nueva todo.
Sí.
Pero Garachico es el que se va a Cuba.
Garachico. 9 o 9:30. Sí.
9.
Es un día lectivo, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Un
se
viernes.
Va a liar la de Dios.
Viernes, ¿eh?
Es un viernes, porque yo tengo el pleno el 25.
Ya te digo yo que se va a liar la de Dios.
No se sabe un poco desde qué va el rollo. Porque hay 1.200 personas, se va a ocupar el muelle viejo.
Sí. Los ayuntamientos van a activar los planes de emergencia.
Los planes de emergencia.
Que no
mira,
tienen.
Pero mira, a,
no
ustedes,
tienen.
A ustedes que no les suena esto que algo va a pasar.
No.
¿No?
No.
¿El qué?
No les suena que... Bueno, tu pueblo desaparece, que lo sepa.
Sí, lo sé.
Pero que, para lo que sirve.
Que coño, se pasen. Que la villa de los...
La piscina.
Ah, no, yo los silos no. Yo pensaba que era el pueblo su casa.
No, los silos.
Ah,
era...
no, mi casa sí sirve.
Yo creo, yo
ella.
Sí creo que...
sí, bueno, los silos.
Pero que no pase en un mes o en que tal, esté, pero que
no,
va...
No, en un mes, pero que está más del, cerca de lo que pensamos.
Lo del plan de vacaciones está previsto hace mucho, ¿eh?
Sí, pero... De todas maneras que yo creo
no
que...
No digas esas cosas que mi mujer coge un ferry y se va mañana.
No, pero eso le está pasando a mucha gente, ¿eh?
Tú imagínate nosotros, los silos que son lo más...
El volcán no llega y te...
Los silos son lo más...
Bueno,
bueno,
mira la inteligencia artificial como han hecho el desastre, ¿has visto el desastre de Tenerife que ha rulado por ahí? Un desastre.
Mira, hay conversaciones con respecto a lo que pasó en La Palma, que además yo lo viví desde...
¿Cuatro años hace hoy?
Desde Mafre...
Sí, 4 años.
Sí, que hoy es el cumpleaños de mi suegro.
Ángel Víctor dijo ayer que todo perfecto.
Qué horror.
Sí, la pena.
Vayan a La Palma.
Ángel Víctor dijo ayer que estaba todo perfecto.
En La Palma.
Mejor que nunca.
Mejor que nunca.
Yo aviso de una cosa, es decir, en la parte, porque hay mucha gente, no, que no se ha cobrado, ¿qué tal? Todo el mundo que tenía en La Palma una casa asegurada,
asegurada.
Está cobrada. El problema está, que yo tuve y tengo amigos y conocidos con casoplones impresionantes sin asegurar, por lo mismo que también hay familias humildes que no la tienen asegurada.
Que no la tienen asegurada.
Esa gente vive de la caridad que pueda tener el gobierno o el tal, pero todo el mundo que tenía seguro cobró lo que decía la póliza. No escatimaron en ver a ver si el perito era más o menos valor, no. ¿Cuánto tenías? 200.000, 200.000 te pago. Todo el mundo cobró en La Palma. Pero cobró, te estoy hablando.
Al momento.
Los que tienen asegurado. Está,
estamos hablando de cuestión de 12.
El problema está en cuántos afectados pero hay que no han cobrado.
Asegurado.
¿Cuántos
claro, afectados? ¿Eh? ¿Y los que no están asegurados qué
¿y cuánto
hacen?
Es la gente que está hacer... en esa situación? Porque estamos hablando de menos de 500 personas.
Claro.
Entonces, eso no le preocupa
oye,
a nadie.
¿Ustedes todos tienen asegurada la casa? Bueno, tú, a ti no te pregunto. Pero
yo la tengo asegurada porque tengo hipoteca, porque si no, ni la aseguraba.
No, yo sí las tengo aseguradas.
El 42%.
Mis hermanos han decidido deshacerse de las propiedades.
El 42%.
Que obligan a tenerlas.
El 42% no es obligatorio.
Casa,
42% no lo tienen asegurado.
Hipoteca y de
las normalmente yo las tengo.
Pólizas de hogar.
Yo hogar. Donde vivo sí está asegurado. Claro, contenido y continente.
Pero tú vas sí, alquilado. Contenido sí. Y continente.
Ah, eso es otra cosa. Pero, yo
pero da no, igual, propia. No, que estés alquilado igual.
No, no, pero que claro, yo
sé.
No, pero casa yo tengo casa claro. Sin hipoteca y las tengo aseguradas.
Y las tienes asegurado.
Entonces.
Oye, si te
ocurre?
Rompe el parqué, que te lo vengan, te lo arreglen.
Yo sí he tenido. Por
bueno, depende.
Que...
Bueno.
Depende. No es... de... Ahí discrepo, ¿eh?
Si porque... seguro es con Mafre, tienes más garantía de lo arreglen bien que si no es
yo
con
no, Mafre. Yo tengo la hipoteca en Caja 7 y tengo un cabreo. Se me cayó la pared de un baño, del baño del salón de abajo, sola. Dilató, pum, cayó los azulejos.
Ah, los llamo... azulejos. Yo pensé que la pared...
No, no, llegaba. Llamó a la aseguradora y me dice, ¿hay tubería? Le digo, pues no, yo no soy fontanera.
Dilatación.
Pues no se le va a pagar la...
¿Por qué?
La, porque no... ¿Por qué no?
Porque está
si
mal
no.
Puesto el azul. Vale.
Después,
si no
después, después de 15 años que tiene la casa hecha, está mal puesto. Mira, sí, quítame los seguros delante porque y con respeto hacia la aseguradora tuya.
Eso es porque pero... no te hacen los seguros Mafre, porque Mafre claro. La matanza
no,
de
no, Mafre.
Una...
Mafre...
Horroroso, ¿eh? Siempre te ponen una pega
la
para
la atención
todo.
Al cliente seguro que un día.
Sí, no, con Juan.
La intermediación.
Con,
que
Juan
se no va a fallar
con Juan tenemos.
Mira, no, pero funciona con los coches, que es lo que tengo yo con Mafre. Bueno, uno, el otro lo tengo con otro.
Que luego aplican las tablas de
bueno, lo que quiero decirle es que el tema de cuando el río suena porque agua lleva, eso no es. Vamos, es una realidad, los enjambres sísmicos se están incrementando.
Pero además se nota, ustedes no lo notan de vez en cuando.
Hay dilatación, hay movimiento. Es decir, eso va a ocurrir. Cuando sí. Ellos hablan de riesgo de corto plazo, medio plazo y largo plazo, el corto plazo es de 1 a 5 días, el medio plazo es de 1 a 3 meses y el largo plazo sí. Es un año. No es el corto, medio, largo que tenemos
todos
financieramente
en
la cabeza. ¿Eso puede suceder? Sí. En La Palma se avisó por parte de, no sé si...
Instituto Volcanológico
de Volcán sí. O el otro, porque hay varios. Sí. Se avisó de manera reiterada que iba a ocurrir.
No se sabía por dónde.
No se sabía. No, se equivocaron en un kilómetro.
300 metros.
No, bueno, un kilómetro.
Sí, fueron, acotando.
Aún así se dijo. Difícil, y se dijo que debería de avisarse a la población.
¿Se avisó?
No. O sea, hasta que no reventó, mucho antes.
Hasta que no reventó, no sé.
No.
Perdona, todo el mundo tenía. Tengo amigos.
Que sí, sabía. Era inminente. Era inminente, pero no se evacuó a nadie.
Pero era inminente cuando faltaban dos semanas, una semana. Se avisó mucho antes. Es decir, todo lo que sucedió en La Palma se podía haber evitado con cierto tiempo antes.
Bueno, se podía haber evitado, ¿no?
Por eso entiendo que...
No, pero la gente podía haberlo previsto con más anticipación.
Sí, sacar más cosas.
Planificar cosas, etcétera.
Exacto.
La decisión política, y lo digo por un empleado que tuvo la oportunidad de conocer en el Gomero, en La Orotava, una noche, dijo, nosotros lo avisamos y no decían que no porque iba a ser alarma de la sociedad, que tal, que no sé qué, y que no, tampoco se tenía la certeza
de que fuera,
sí, de que fuera a suceder. Entonces, es que es un volcán, pero bueno, pero, no ya, pero tú preparas, pero es que ojo, lo que pasó en La Palma nada tiene que ver con el Teide, o sea, el Teide, el modelo de volcán de este no tiene nada que ver con el de La Palma.
Pero bueno, puede salir por otro lado uno nuevo, no me puedo fastidiar con el Teide.
Sí, pero me refiero a la composición, no sé.
No, este es de bomba, este hace
bueno, el tipo me dijo, dice, mira, yo a esto no me lo vuelven a
hacer. Dicen que hay una piedra del Teide que está en Lanzarote.
Esto no me lo vuelven a hacer. Me dijo, yo lo dije, lo insistí y es total. Y
pues los canarios le caen unos cuantos.
El nota dice, yo he pasado semanas y meses hecho polvo, durmiendo mal por lo que pasó, porque claro, podíamos haberlo hecho de otra manera. Dice, a mí la próxima vez que me ocurra esto, yo me voy de la empresa. Y el tío no está.
¿Aquí?
¿Es el griego o no? Yo conozco
a... No está.
Yo creo que esto viene bien, que al final se le dé a la población un poco de
que la gente se prepare.
Claro, porque al final si no...
Claro, si no la instruye y
de todos modos...
Que no pasa, oye,
de todos modos...
Eso yo creo que es así como dice Juan. Hay que ser consciente de dónde uno vive.
Si te va a pasar por encima, ¿qué haces? ¿Te va a llevar los muebles y te pones en la calle?
No, pero por lo menos sabes... La gente... Saben comportarse, no salir como locos.
Todos mis amigos tenían una maleta, que además se los dijeron en el ayuntamiento, y hablando de los llanos, y en Tazacorte también lo hicieron, de poner una maleta
lo más importante.
La mayoría de la gente tenía en los coches las escrituras todas, que es de los papelerío, y cosas médicas.
Para demostrar, para...
Medicación y joyas.
Claro.
Porque es lo que te... Bueno, si tenías dinero, lo dejan.
Hombre, bueno, pero no los choros esas noches antes robando coches.
No, pero
claro,
la gente...
Claro, de los muebles no te vas a preocupar, evidentemente, porque si pasa, como tú dices, por...
¿Dónde lo metes?
¿El incendio
te vas a preocupar en la calle?
De uno en uno.
Perdón.
En el incendio de La Quinta, ¿te acuerdas? Cuando el famoso 26 de febrero.
23. Sí, porque a mí se me quemó el jardín.
Poco preparado.
A mí se me... Yo salí de mi casa pensando que se pegaba fuego íntegra porque se levantó una cortina de 12
muy cerquita.
No, al lado. O sea, me quemó el salón, de hecho, la parte del salón, me reventó toda la fachada.
Sí, porque tu casa es la última de
la
última.
Sí, pero la tenía asegurada.
Sí, y gracias a eso, porque los incendios no los cubre el consorcio. También, ojo. Los incendios no los cubre el consorcio.
No.
Y yo salí con... Cogí la caja fuerte, las escrituras, el ordenador, las cosas del colegio de mis hijos. Lo metí todo.
Lo más importante.
Nosotros,
pues si te digo con lo que salí yo de La Quinta ese día.
Nosotros...
O una caja fuerte,
lo que estaba dentro. La caja no puede estar encajada. Pero en mi casa sacamos igual. Los coches.
Yo tenía el coche en el garaje. Pa.
Yo saqué los dos coches. Eso sí le dije. Te montas en el coche y lo sacas. Y nos costó sacarlo porque había fuego a los dos lados.
De la autopista.
Y fuimos de los últimos que salimos. Después cerraron aquello.
Bueno, a mí me dejaron dentro.
¿A ti te dejaron dentro?
En el Lomo Román nosotros salimos y quitamos los coches.
La gente caminando por el peatonal.
Salió mi mujer.
Tres coches. Y lo sacamos porque, claro, yo dije, viene un coche. Esto es otra bomba más
grande. En Lomo Román.
Yo estaba en el Lomo Román ese día.
Pero para allá fue menos.
No, se me quemó todo el jardín. Yo me quedé sin jardín.
Pero por el lateral de arriba.
Pero no. Se me quemó todo el jardín de aquí y el jardín por aquí y se me salvaron las dos casas.
El Lomo Román es la ladera esa que yo me sentaba en la butaca de mi casa y decía, la gente con los... Al día siguiente había todavía... Se encendían fueguecitos y había gente...
Los bomberos tuvieron que entrar dentro de mi casa para pasar las mangueras para apagarnos las palmeras. Que no se apagaban porque como iba por arriba y tuvimos que cortar, nos quedamos sin jardín.
Hay un plan de emergencia ahora ya en la Quinta, ¿no?
Sí, está chulo.
El de los vecinos, que salieron...
Las mangueras de la gente, de los, cada uno la suya. Así que, menos mal que la gente se organizó, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y han pasado 3 años y se ha hecho algo? ¿Tres años no?
No,
fue...
Cinco años.
Fue antes del COVID.
Fue la pandemia.
Fue antes del COVID.
La segunda. ¿Sabes por qué me sé? Porque mi padre se murió 20, en enero. 20. Esto fue en febrero y en marzo teníamos COVID.
Fue antes del COVID.
¿Se ha avanzado en los planes de emergencia? Porque otro día había el cabildo diciendo que iban a hacer los planes de emergencia de los ayuntamientos que no lo tuvieran. Y digo, pues creo que son todos menos uno o dos.
Pues mira, se está trabajando también en el Centro Nacional de Vulcanología.
Sí.
De establecerlo aquí, porque es lo lógico.
Pues claro. Lleva siendo horas.
¿Dónde si no?
¿A que los realejos también se lo lleva?
Sí.
Se cae todo así para allá.
Bueno, pero eso va a depender.
Bueno, eso depende de mí,
va a depender de dónde salga.
Yo lo tengo todo asegurado. Si hay casas, ya.
Todo con Mafre, todo con Mafre, la matanza.
El plan de emergencia es para salvar vidas, porque las propiedades no se pueden tocar.
No.
Así, ¿qué vas a hacer? No es como en Islandia, que tienen hecho una infraestructura para encauzar, porque saben de dónde están las bocas y la lava y por dónde viene. Le hacen caminitos a la lava para proteger la ciudad. Pero aquí no.
No, esto es para salvar vidas.
Yo eso se los comenté. Hay una ley, perdona, Jorge, una ley que no me acuerdo de qué año es, pero es de la época de Franco, que se mantuvo en la Constitución, que hay una ley que dice que en el momento que la lava pasa por, como no había ejemplo, fue el más antiguo, el Teneguía, ¿no? Creo.
El 71, sí.
Se creó una ley que en el momento que la lava pasa por encima de tu casa se convierte en parque nacional, con lo cual pierdes la propiedad. Eso lo modificó Zapatero cuando lo de Zapatero, Pedro Sánchez.
Cuando la paga.
Que bueno, Pedro Sánchez y Zapatero lo mismo.
Bueno, no están Bruselas, todos están en la Moncloa.
Lo modificaron. Exacto. Porque si no, esa gente perdía la propiedad. La pierde.
Sí,
porque se convierte en parque nacional por el interés.
Exacto.
Pues imagínate.
¿Habéis visto las carreteras que han hecho? ¿Habéis ido a La Palma últimamente?
No, pero sí, lo sé, las carreteras, porque nosotros estuvimos ahí.
Pues han hecho unas carreteras un poco raras, ¿eh? No sé si han protegido el medio ambiente o el parque natural.
La urgencia también.
La urgencia.
Las están haciendo ahora.
Yo pienso que la urgencia...
Ahora están terminándolas, pero que la urgencia fue como por aquí mismo.
Por aquí mismo. Yo me acuerdo del proyecto aquel maravilloso del Colegio de Arquitectos, que iban a hacer una ciudad maravillosa, en un sitio maravilloso, con unos recursos autosuficientes de energía, de... No ha quedado nada.
Pero eso era en el Hierro.
Allí.
¿En La Palma?
Era allí.
En un sitio precioso.
Era allí.
Y aquello está igual que estaba.
De todos modos,
Con unas lenguas de lava enormes. Y la fanega mejor.
Aunque tengas propiedades allí, no es parque nacional, pero depende de la altura que te haya cogido la lava, depende de los gases que tenga debajo. Ese terreno, como tener un mal país, eso es mío. No te sirve para nada.
Si escuchamos a los afectados, yo tengo una conclusión y creo que tienen la razón. El volcán ha beneficiado a uno y ha perjudicado a otro.
Claro.
Y ha beneficiado a los que más tenían y ha perjudicado a los que menos. Esa es la conclusión que yo saco de lo que uno saca. ¿No? Ha habido gente que ha ganado mucho dinero con el volcán.
Claro.
Mucho dinero.
Claro, pero solo los
usando ayudas que no le correspondían, por ejemplo, plataneros del otro vertiente de la isla, que se han acogido a ayudas que no le correspondían. Y me callo.
Y han arruinado mucha gente.
Pero bueno,
claro.
eso al final.
Me callo porque es que no es mi labor.
Son los mecanismos de control que establezcan el tal. Si un
ganar dinero en una catástrofe está bien, pero hincharse, mientras que haya gente que no ha recibido las ayudas.
Sí, vamos,
no,
que
yo creo que no es ético.
Tienes los plátanos en Tijarafe que no te llegó ni la ceniza.
Y claro, las ayudas hay que llevarlas a quien más lo necesita. No se puede hacer negocio con una desgracia. Y aquí estamos normalizando eso, ¿no?
Sí, pero siempre.
Porque los incendios los utilizamos políticamente, el tema de Gaza.
Siempre se ha hecho negocio con las desgracias.
Siempre.
Porque
no te digo yo que no, que el que esté trabajando allí tiene que pagar y tenga que ganar dinero.
Las obras de emergencia es donde más dinero se gana, porque vete para adelante, tal vez me pasa la factura, porque funciona así.
Claro.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es que después se hagan negocios conexos.
Eso es otra cosa, y subvenciones y esas cosas es otra cosa. Encima con la cara dura, eso sí parece mal.
Y siempre los mismos.
Yeah.
Y siempre los amigos de los que adjudican los presupuestos de emergencia, que no tienen filtro a la hora de control de los contratos, cuando se levanta el dedo. Y estamos hablando del COVID, que hemos aprendido de eso, nada.
Nada,
pues
porque el mismo sistema que se mal utilizó en el COVID se ha utilizado malamente en la Dana, en el volcán de Taogaite y en donde mirar.
Aprovechando eso del COVID, ayer me lo escuché de pasada, creo que iba a salir el juicio ahora de la mujer, de la enfermera que la está enchironada porque dijo que había vacunado a 400 niños que no vacunó.
Ah.
Que no les certificó la vacuna y no los vacunó.
Pero no era de COVID, ¿no? Era vacunas
COVID.
Era vacuna de COVID.
Sí.
Vacunas de COVID.
Ah, yo pensé que era vacunas de otra cosa.
Y hay, creo, y corríjame si lo sabe alguien, que hay un informe, creo que una de las vacunas, no sé, de las primeras estas, que las retiraron porque están causando, más allá, yo no soy antivacuna ni copiano.
¿Tú cuál tienes puesta? ¿La Pfizer?
Sí, yo me puse una que valía doble, no me acuerdo cuál era.
La mía también fue esa, y la única.
Una, no me puse más.
La Pfizer es la mejor que la de la, yo me puse la, de la Viagra. La de la yo me dijeron, yo para viajar. Esa Pfizer que tiene Viagra, esa es la mejor.
Una que era dos.
Yo me puse que era, que te pinchaban, pero tenía.
Valía por dos. Y nunca más me puse más.
Creo que Moderna fue la que salió al mercado, ¿no?
Yo, esa es la única.
No sé, una la retiraron.
Creo que fue Moderna.
Y las rusas y las chinas, mejor no preguntar.
No, pero que de incluso forma, han salido.
Leí en hace poco en el debate del Estado, dijo que no estaban testadas. No.
Eso es. Es que las tiraron para adelante. Un informe que ha dicho que realmente el vacunarse era malo.
Una aventura. Era un placebo. Y los vacunaron a todos, ¿eh?
Sí. Yo no.
Bueno, pues eso fue un experimento de ingeniería civil que veremos.
Yo para viajar. Yo me he vacunado por poder salir de esta
isla. Y los papelitos los encontré el otro día en el carnet de COVID. ¿Se acuerdan del carnet? Sí, lo tiré, creo. Yo lo encontré por aquí.
Yo lo tenía.
Con las tres vacunas. Yo, me puse
yo también me puse las tres.
Yo me puse esa y dale gracias a Dios.
Y de momento no sé si se me ha quedado la cara tonta o se me ha quitado alguna habilidad, pero de luego que ha habido efectos secundarios es una realidad y que nunca sabremos la realidad total de todo el rollo. Hubo quien ganó mucho dinero con eso.
Bastante dinero. Bastante. Bueno. Bastante.
Y amigos de alguien también.
No, pero también era el susto del principio, ¿no? Que te decían, oye, pues a lo mejor te vacunas y de esto no te mueres, porque todo el mundo pensaba que no íbamos a morir.
¿Alguien de ustedes no tuvo COVID?
Sí, la gente se lo puso por mí.
¿Todos tuvieron COVID?
Yo lo tuve después de que pasó todo.
Yo nunca lo he cogido.
Yo tampoco.
Sí, yo sí lo cogí.
No lo he cogido.
No sé si por la vacuna o porque me relaciono con poco con gente.
Y me hice test.
Yo lo cogí en una boda.
Dice, no, yo no lo he cogido, pero nadie dice.
Yo me di cuenta que tenía sinusitis por el tanto test que me hicieron. Y mi mujer que tenía el tabique desviado por tanto test que me hicieron.
Típico, te resfriabas un poco, estornudas tres veces, venga palito.
¿Cuántas veces tomaste la temperatura?
Un montón.
Otra.
Mi mujer lo cogió varias veces.
No, yo lo cogí una sola en una boda.
Ni nunca más aislé, ni.
Pero mira, mi pareja también muriéndose ahí revolcado y decía, mi madre, ya lo tengo. Yo no lo
mi marido y mi hijo tampoco lo cogieron.
¿Y, saben,
lo
¿y saben si era COVID?
Sí, sí,
mío fue era COVID-19B o el Omega, el
la marca blanca.
El primero.
Hombre, yo, bueno. Exacto.
El de la marca blanca.
El de la marca esa, que te salen dos rayas fuertes.
Otro negocio, que los chismes estos te costaban 14, 15 euros, un rollo de estos.
Los test.
Los test.
Yo tengo test en mi casa que mi hija los traía de Gran Bretaña que eran gratis.
¿Cómo tiene
se los daba a la Seguridad Social claro. Y los traía
aquí
pagaba
los
que venía.
Aquí los pagaba.
Aquí los pagabas y a buen precio. Pues todavía en una gaveta me encontré otro día tres o cuatro.
Más de uno hizo negocio.